Son las 7 de la mañana, 28 minutos. Antes de ir con la información internacional, una noticia del día en Colombia que tiene que ver con la entrada en vigencia de un acto legislativo que crea esa doble instancia que venían pidiendo desde hace tiempo los congresistas, pero que además corresponde a los derechos humanos fundamentales en las diferentes convenciones que se han firmado sobre este tema en el mundo. No la teníamos en Colombia, pero ahora que va a entrar en vigencia ese acto legislativo, hay que decirlo, María Elvira, nos coge con los calzones literalmente abajo.
La ley entró en vigencia el jueves pasado.
Es correcto.
Pero no previó un régimen de transición.
Así
y
es.
Hoy en día, por ejemplo, hay más de 90 casos en la Corte Suprema, entre esos el de Jorge Pretel, de casos ya forados, y no saben qué hacer. La misma Corte está dividida. Uno dice, no le corresponde el estatus en el que venía el proceso. Otros dicen no, tendría que entrar a segunda instancia, porque eso, digamos, siempre las leyes favorecen a los que están en proceso, a los que están condenados, y la pregunta es si entonces todos esos procesos se desbaratan y tienen que volver a empezar, o tienen que coger otro cauce, o qué va a pasar.
¿Qué va a pasar ahora mientras se crean esas salas de instrucción que obliga el acto legislativo dentro de la propia Corte Suprema de Justicia? ¿Pierde su competencia la sala penal frente a esos procesos que van en curso? Doctora Marta Lucía Olano, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, gracias por atendernos. Buenos días para usted.
Buenos días para ustedes, la mesa y todos los la sala que está con ustedes.
Doctora Olano, ¿cómo han analizado ustedes la entrada en vigencia de este acto legislativo respecto de la falta de competencia que tendría la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y la falta de las salas de instrucción, de investigación y de primera instancia que se ordena crear y que no existen todavía? ¿Qué va a pasar?
Sí. El viernes pasado hubo una reunión en Palacio con el señor ministro de Justicia, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, la viceministra de Hacienda, el director ejecutivo de Administración Judicial, el secretario de Palacio y la suscrita, porque existe alta preocupación con cómo se va a conformar la nueva sala penal que conocería de la segunda instancia de los casos que tenemos de los escándalos de Obrevés y de corrupción. El problema en este momento está solamente situado en problema presupuestal. El gobierno está al tanto de la situación y la respuesta que nos dieron este día en Palacio es que inmediatamente se pondrían en contacto con el ministro de Hacienda para poder situar los recursos en la judicatura y así la judicatura empezar a hacer el proceso de selección de las personas que mandaríamos la lista a la sala, a la Corte Suprema de Justicia para la elección de los nuevos magistrados.
Pero, doctora Olano, ¿dentro de la misma Corte no se puede dirimir este problema y ellos mismos dividirse, digamos, producir unas diferencias de salas que unas investiguen e instruya y la otra pueda apelar a ser la segunda instancia? No sé, no hay manera de dirimirlo internamente sin, crear un proceso de transición mientras eligen los magistrados y definen otras cosas.
Sí, la sala penal de la Corte está estudiando el tema y pues no hay todavía una decisión frente a cómo lo van a hacer, pero ellos entienden el problema y unos dicen que no pierde la competencia para continuar con los procesos y así la mantendría hasta que se ponga en marcha el nuevo esquema, otros dicen que no, que inmediatamente pierden competencia. Entiendo que hoy lunes la sala penal de la Corte va a estar reunida para tomar una decisión y también esperando los recursos de Hacienda, que yo pienso que esto se situarán muy prontamente.
El tema es de plata, dice la doctora Marta Lucía Olano. El procurador Carrillo ha dicho, doctora Olano, lo siguiente: la sala penal no pierde la competencia para continuar con los procesos que tramita actualmente como parte de esta lucha contra la corrupción y así la mantendrá hasta tanto se implemente y ponga en marcha el nuevo esquema institucional. ¿Coincide un poco con esa mirada usted?
Sí, esa es la posición del señor procurador Carrillo, pero la decisión la toma es la sala penal de la Corte y por eso ellos están muy preocupados con el tema, que promovieron la reunión de la que les estuve comentando y hoy sé que van a seguir tomando el tema, saldrá una decisión prontamente para ver si continúan con la competencia o pierden la competencia. Esto será pues decisión de hoy, y los recursos Hacienda nos prometió que estarán situados muy próximamente.
Pues ojalá lo resuelvan, doctora Marta Lucía, porque lo que no puede pasar es que los 90 y tantos procesos de los que habla María Elvira exactamente queden allí en el limbo. Eso sería lo peor que puede pasar. El peor mensaje que le puede mandar la justicia en unos momentos en que necesita celeridad, sobre todo en los casos relacionados con la corrupción. Doctora Marta Lucía, pero mire, le quiero cambiar de tema porque también el presidente Juan Manuel Santos ha anunciado que va a hablar con ustedes en la judicatura para abordar otro asunto del que venimos hablando en RCN Radio desde hace días, el que tiene que ver con las actuaciones de los jueces que se enfrentan a los delincuentes que o son reincidentes o habiendo incurrido en las prácticas del hurto y demás, pues terminan en pocas horas libres por cuenta de las decisiones de los jueces. ¿Ustedes ya se sentaron también a hablar de ese tema con el presidente Santos?
No, nosotros no hemos tocado el tema con el presidente Santos, pero le digo, esto es cuestión del sistema, no es de los jueces. Los jueces simplemente aplican la ley tal como está. Pero sí, claro, hay inquietud de la ciudadanía, pero muchas veces son porque las capturas no se formalizan legalmente, entonces los jueces tienen que devolver a estas personas a la calle, y esto, claro, la judicatura entiende que es, produce zozobra en la sociedad, pero es el sistema, no son los jueces.
Y en ese caso, ¿qué hay que hacer? ¿Cambiar las leyes, ser un poco menos garantistas, doctora Marta Lucía? ¿Cuál es la salida?
No, yo creo que el garantismo siempre lo debemos tener como norma principal, pero es el sistema, sí, el sistema sí es muy garantista, entonces esto implica una revisión de la ley 906.
Muy bien, doctora Marta Lucía Olano, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, gracias por estos minutos con RCN Radio y estaremos pendientes, por supuesto, de estos dos asuntos muy importantes para el país. Buen día.
Muchas gracias.
A ver si lo logramos explicar de la manera más sencilla. Sí. Hoy en Colombia, María Elvira, o hasta el jueves de la semana pasada, no existía una doble instancia para los aforados. Es decir, los juzgaba en una única instancia la Corte Suprema de Justicia.
Lo que iba en contravía, digamos, de todas las normas internacionales de garantías para los procesados que siempre contemplan una segunda instancia.
Es correcto. El Congreso de la República logró aprobar, después de muchas discusiones, un acto legislativo que crea esa doble instancia. Pero al crear la doble instancia, le ordena a la Corte Suprema de Justicia acomodarse en una sala de instrucción y una sala de primera instancia y posteriormente dentro de la misma sala penal una sala de segunda instancia. Hoy eso no existe porque avanzó más rápido la aprobación de la ley que la implementación,
claro,
de la misma.
Pero esa ley tuvo mucho tiempo para cocinarse y es increíble que los congresistas no se dan cuenta que necesitaban un régimen de transición. Mientras se nombran los nuevos magistrales y se establecen los procedimientos de la segunda instancia, ¿qué va a pasar con los procesos en curso? Pregunta que no se hicieron.
No se hicieron y estamos en esas. ¿Qué pasa con la sala penal? ¿Pierde la competencia frente a las 94 investigaciones? ¿La conserva mientras se crean esas salas de instrucción dentro de la propia Corte Suprema de Justicia? La doctora Marta Lucía Olano, de la Judicatura, dice, esto es un tema de plata. Si llegan los recursos, se resuelve rápidamente.
No creo que sea tan fácil.
Hay otros que dicen, pues no va a ser tan fácil, pero por lo menos, como pide el procurador Carrillo, que la sala penal siga manteniendo su competencia.
Y la Corte está dividida. Unos dicen, perdemos la competencia, otros dicen, no, sí la tenemos. Digamos, todavía se está en el limbo y me parece que el problema no es solo de plata, y si así lo fuera, ¿existen los recursos?
Pero fíjese que puede no ser necesariamente únicamente un asunto de dinero. Uh-huh. Estos nueve magistrados, las nuevas salas con sus auxiliares, con todo lo que supone crear estas magistraturas, cuesta un billete.
Por eso.
Y muy probablemente aquí también hay un interés burocrático muy importante de estas organizaciones, o no organizaciones, de estos grupos al interior de la justicia que de tiempo atrás, digamos, son bastante efectivos en pedir recursos al gobierno nacional. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que si las cosas se venían haciendo antes de una manera, ¿por qué no que se sigan haciendo de esa manera? Es decir, la transición no necesariamente tiene que estar reglada en la ley. Es mejor si así lo está. Pero si no, pues el Consejo de la Judicatura y la misma Corte se pueden dar la transición. ¿Por qué no, digamos? Claro. Ellos son los que gerencian finalmente el ejercicio de la judicatura. Pues que lo hagan bien.
Muy bien, pues en ese lío estamos y esperamos que hoy salga de alguna manera alguna decisión importante para tratar de salir de este enredo hoy en la tarde, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se reunirá para definir qué va a pasar. Pero increíble sería que por esa vía de las indefiniciones procesales y demás, pues terminaran unos cuantos pillos frotándose las manos y haciendo de las suyas mientras siguen evadiendo la acción de la justicia.